hablemos de otro tema central en el debate político en estos últimos días. En este caso, a partir de la iniciativa de otro ministro, me refiero al ministro del Interior, José Díaz, que, bueno, está, como está preocupado el conjunto del gobierno, pero le pasa que esta es su área específica, preocupado por la emergencia humanitaria que, según dijo el propio doctor Vázquez el 1 de marzo, hoy caracteriza a las cárceles uruguayas. Y bueno, se están tomando y preparando una serie de medidas para descongestionar las cárceles, para mejorar las condiciones de residencia, entre comillas, el término por supuesto que es exagerado, para que las cárceles de a poco vuelvan a ser un ámbito en el que el delincuente se reeduque. Pero no solo eso, también se está elaborando un proyecto de ley que permitiría que salieran en libertad una cantidad apreciable de reclusos. ¿Cuántos? Bueno, por ejemplo, podrían llegar a ser 1.000, pero los números no están muy claros. 1.000 de esos 7.000 y pico que tiene hoy nuestro país. ¿Cómo han visto este debate y sobre todo las últimas declaraciones del ministro Díaz, que señaló este fin de semana que veía que había existido una cierta operación política para magnificar su iniciativa?
A mí me preocupa que cada vez que haya una oposición a una medida que lanza el gobierno, se esté hablando de una operación política, digamos.
Eso tiene un nombre en psicología, se llama paranoia.
No, pero eso es, a ver, operación política es precisamente lo que hacen los políticos, que consiste en elegir qué temas de los que se habla o propone el gobierno van a hablar ellos y se van a oponer. Yo digo que sí, que efectivamente hay una operación política y que así es la democracia, que se trata de que la oposición elija de los temas que propone el gobierno alguno para oponerse, porque considera que es un punto débil, porque considera que es un aspecto de sensibilidad social.
Su análisis solo incluye las respuestas de los actores políticos y no los actores ciudadanos, que son otros actores del debate.
Están hablando hasta por los codos del tema, ¿no?
Claro, digamos, están las organizaciones no gubernamentales, están los periodistas, están los ciudadanos sueltos. Entonces, el asunto de siempre estar presumiendo, como hizo el ministro Mujica en el comienzo a propósito del precio de la carne del que ya hablamos, y ahora sale Díaz es lo mismo, acá hay operaciones políticas, digo, es una postura que es peligrosa. Yo por lo menos digo que no me gusta nada.
El ministro Díaz entiende que esa operación política ha procurado distorsionar el espíritu del proyecto de ley que está en elaboración.
Hay una cosa que es clara: el ministerio al día de hoy no tiene la más mínima idea de cuántos presos va a soltar, y a mí eso me...
Aclaremos una cosa, no existe el proyecto de ley, tengo entendido. Anoche escuché al diputado Rico en un programa en Agenda Confidencial,
Código País,
Que va muy tarde, y a un diputado del gobierno anoche a la medianoche decía que no, él no conocía el proyecto de ley.
No, es que el proyecto no está todavía. La semana pasada entrevistamos al ministro Díaz y él señalaba, primero, que se lo estaba elaborando, segundo, que no estaban todavía totalmente elegidos los instrumentos que se va a emplear, y por último decía que no podía dar un número de presos que podrían llegar a salir en libertad beneficiada.
El número de presos es lo que surge de las normas que establezca la futura ley al respecto, ¿verdad? No creo que se trabaje sobre target de número, es decir, haceme una ley de la que resulte que liberen 1.500 presos, sino cuáles son las condiciones que deberían cumplir reclusos para liberarlos. Por ejemplo, haber cumplido la mitad de la pena, por ejemplo, tener delitos tales o cuales que no tengan penas mayores de tanto. En fin, yo no sé de esto. Luego de allí resultará el número, que se sabrá a priori que será un número significativo, pero pienso que no se debe trabajar pensando vamos a liberar a tanto, haceme una ley que los libere, sino vamos a establecer mecanismos de liberación condicional o anticipada que desahoguen un poco
eso es lo que está sucediendo realmente.
Claro, pero lo que pasa también es que, por supuesto que esto es político, porque el ministro está jugando un partido que él mismo le da una característica fuertemente política y también ideológica, y lo ha desarrollado y es muy legítimo que lo haga. Entonces, de la manera en que él mira el problema, y que reivindica él mismo, que lo trata de mirar de una manera sustancialmente distinta de cómo se venía mirando, lo que él ve es que la proporción de personas presas en Uruguay es absolutamente salvaje en relación con los promedios internacionales, de manera que algo pasa. Dice, bueno, acá hay problemas que llevan a que gente que según la legislación uruguaya tendría que estar ya en libertad, hay una serie de trabas que impiden que esa gente esté en libertad. Y como mi objetivo no es llenar cada vez más las cárceles, ¿no? En cambio pienso que llenar cada vez más las cárceles es contraproducente, porque de esa manera la estadía en la cárcel se va volviendo una cosa cada vez más contraproducente para la sociedad cuando el tipo a la larga sale, porque en esas cárceles hacinadas está cada vez más lejos la posibilidad de alguna rehabilitación.
Posgrado en delincuencia, ¿no? Como bueno, he dicho tantas veces.
Digo, él se propone verlo de esa manera. Es natural que la gente que lo ha visto de otra manera y que ha hecho hincapié y campañas durante muchos años y ideología y discursos sobre esto, diciendo el objetivo del Ministerio Interior es separar la sociedad, cuanta más gente marginal y propensa al delito sea posible para que los ciudadanos decentes estén bien, y se ha reforzado un poco esa idea de que el objetivo es meter presa más tiempo a más gente. Bueno, el cambio de ese evidentemente va a dar lugar a que la gente que ha sostenido esto critique mucho al ministro, que bueno, eso es la regla del juego. Ahora, me parece bien que él vea este problema porque para algo se supone que cambió el gobierno.
Marcelo,
se veía las cosas de otra manera.
Marcelo, yo no tengo, porque no preví que íbamos a pensar esto desde una óptica de la tasa de detenidos. Y,
no, vamos a ir por ese lado, porque no podemos distraer demasiado.
Si te ibaste como que es una tasa salvaje, yo creo que 2 por 1000 es una tasa de lo más normal, creo que hay países que tienen como 5, y hay países que tienen 1, y tiene que ver con muchas cosas, que tiene que ver con la cultura, con el derecho penal, con los sistemas y el tipo de delitos. Se imagina que en los países árabes hay gente que va por preso por delitos que acá no se puede, no se puede ir preso.
Pero ahora liberan las cárceles porque en algunos casos les cortan los dedos y los dejan libres.
No, por supuesto.
Ahora, tengo varios mensajes, algunos de los cuales van justo a lo que estamos conversando en este momento. Estela, de Palermo, dice que si el número de presos que se va a terminar liberando es de ese orden que se ha manejado, digamos 1000 o un poco menos de 1000, ¿de qué descongestionamiento de las cárceles estamos hablando? Si tenemos más de 7000 presos para una capacidad de 3500. Bueno, eso le preguntábamos al ministro Díaz, él señalaba que esta no es la única medida que se está preparando, digamos, que al mismo tiempo se está pensando en utilizar edificios que hoy tienen otro destino para que pasen a ser también receptores de presos, y por lo tanto se ampliaría, digamos, la capacidad, los presos estarían en mejores condiciones, pero bueno, además se procuraría mejorar la alimentación, mejorar la sanidad, mejorar en la medida de lo posible las posibilidades de reeducación, ¿no?
Claro, pero además hay que pensarlo todo como un gran sistema, no solo en la parte carcelaria. Tenemos el sistema judicial, que es un componente de esto,
sí,
porque buena parte de la superpoblación carcelaria tiene que ver con las lentitudes en los procesos judiciales. Tenemos la legislación penal propiamente dicha, que también tiene influencia. Tenemos al equipo policial. El problema es que si se optó por una política de dureza cuando se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, que incrementó en muchos casos penas, que llevó delitos que eran excarcelables a convertirlos en inexcarcelables y por lo tanto generó de cierta manera este impacto, lo que ocurrió fue que el sistema está explotando por uno de sus componentes, que es la superpoblación carcelaria. Yo lo que creo que el error es tomar una política que cambia un aspecto de un sistema sin tomar las previsiones correspondientes en los otros componentes.
Sí, es interesante lo que escribió ayer Alejandro Nogueira.
No, claro,
esta semana, a propósito de que acá estamos en el fondo, muy en el fondo, ante un problema económico.
Problema,
¿no?
Económico.
Que estalla por un lado o estalla por el otro.
Este tema no forma parte del gabinete de hoy.
Claro, porque la lentitud en el proceso judicial en buena medida se debe a que el Poder Judicial no tiene mayor presupuesto, no tiene más funcionarios, no tiene mayores medios. La mala situación de las cárceles, y bueno, se debe a que no hay plata para destinarle a su mantenimiento y o a sus servicios. Ahora, cuando se libere presos, sean los que sean, hay un problema con el que te van a encontrar apenas traspongan la puerta. No hay trabajo, claro, o hay poco trabajo.
Hay una colisión de derechos humanos también.
Y entonces, ¿cuál es el destino de ese preso si no encuentra trabajo? ¿Está pensándose, sí, en que el patronato de encarcelados y liberados juegue un papel allí? ¿Está pensándose que el plan de emergencia social los abarque? Pero es un equilibrio recontra frágil y delicado de todas esas variables que tienen casi todas un único punto en común, ¿no?
Pero ahí tenés recursos escasos, estamos de acuerdo, pero también hay un tema que es político, insisto, que es la distribución de los recursos. A mí me parece que la decadencia de las instituciones que se supone que están para acompañar al liberado y ayudarlo a reinsertarse, no es solamente un tema de que por alguna ecuación matemática había para todo lo demás y no había para esto, o cosas así, o porque sea naturalmente el último orejón del tarro. La gente que trabaja en estas áreas sabe que son bastante postergadas. Son decisiones también políticas.
Por eso, la decisión es entonces ahora cuánto dinero se destina a resolver este problema y cuánto se saca de otros problemas,
A propósito del ángulo político, Mario del Buceo dice, si el gobierno presenta la ley, va a tener mayoría en el Parlamento, ¿no? Tiene votos suficientes, o sea que en rigor no hay ningún problema.
Lo dice
a propósito de los comentarios del ministro Díaz, ¿no? Como que no habría problema porque el Frente tiene mayoría,
claro, pero
no
la tiene. En la medida en que este tema además es un tema de amplia notoriedad y de muchísima sensibilidad social, no es tan fácil aplicar una mayoría de manera automática. Primero porque algunas voces discrepantes van a decir, yo que no estoy totalmente de acuerdo con esto, no me voy a estar quemando ante un público tan grande. Y segundo, porque los clamores populares pueden hacer rever estas cuestiones. Por lo tanto, la política de estas medidas, sin duda, tendría que hacer la búsqueda de acuerdos interpartidarios, no porque el Frente pueda o no pueda aprobar la ley, porque podría, no sé, meter la planadora o aplicar la disciplina partidaria, no sé cómo le resultará porque nunca ha sido gobierno y nunca ha tenido que hacerlo en estas condiciones.
Pero la ley vigente la votó dividida.
Bueno, pero el Frente, pero el Frente ha sido el partido más disciplinado desde el punto de vista de su conducta legislativa desde la salida de la dictadura para acá. Podríamos esperar que esto también ocurra como gobierno y que las medidas de disciplina partidaria funcionarían. Pero quiero decir, no es algo conveniente, no es conveniente aplicar una mayoría ajustada de manera automática frente, por ejemplo, a la posibilidad de una opinión pública contraria.
El ministro tuvo que retirar el tema de ley urgente de consideración porque hubo enorme resistencia dentro del propio Frente a votar esto a las corridas.
Y desde la oposición empiezan a amenazar con referéndum, ¿no?
Sí, yo no sé si realmente es también una maniobra política. Digo, creo que además es un tema de preocupación de la sociedad contemporánea en el Uruguay y en muchas otras partes del mundo. Es decir, la seguridad ciudadana, que fue el objeto de la legislación, del agravamiento de las penas y del endurecimiento y de la creación de nuevas figuras penales, bueno, ahora, 3 o 4 años después, está en tela de juicio, debiera haber un debate, y después, por supuesto, las liberaciones masivas también debieran ser objeto de un análisis. De hecho, en Uruguay hizo una experiencia en marzo del año y abril del año 95, donde hubo primero liberación de presos políticos por preso de conciencia y luego liberación de presos sociales, que yo recuerdo perfectamente, una suerte de asonada y los muchachos en el techo del shopping Carretas, que entonces no lo era, reclamando la aprobación rápida de la ley. Hoy creo que el ministro Díaz ha generado algunas expectativas entre la población carcelaria que le puede crear algunos problemas y eso es un alto.
Bueno, el propio ministro reconoció que el empuje que el tema tuvo en los últimos 10 días fue consecuencia de que en el ministerio estaban preocupados por inquietudes que había en las cárceles, ¿no? Como que quizás se apresuró un poco la información, la divulgación de información a propósito de este proyecto de ley, procurando bajar esa presión.
Bueno, siempre que cambia un gobierno hay una expectativa en las cárceles de que algo va a pasar, y si el gobierno es de izquierda, más expectativa.
De hecho, Mujica había hecho antes de las elecciones algún anuncio de esta materia.
El hacinamiento, sin duda, genera a su vez también un potencial, y yo creo que también el ministerio está actuando ante una situación que realmente es grave. Ahora, si al final del día, la liberación queda acotada por razones de seguridad, de recursos, a 1 centenar, 2 centenares, 500 presos, también va a haber un costo elevado porque va a haber una pérdida de expectativa muy grande, ¿no?